Estás escuchando SBS en español.
Esta semana, un político de Queensland, el senador del partido de Bob Katter, Fraser Anning, armó un tremendo alboroto con su primer discurso ante el Senado, que hizo palidecer a la misma Pauline Hanson, conocida hasta ahora por ser la opositora política más vocal que tiene el multiculturalismo. Y decimos hasta ahora porque Anning se le metió en un terreno en el que ella se movía de alguna manera sin mayor competencia.
Como te lo contamos ayer, Anning fue la lanza en ristre contra la inmigración multicultural actual, enfocándose de manera particular en la comunidad musulmana y en los solicitantes de asilo, que según él son solicitantes de subsidios económicos.
Pero en su discurso, y algunos dicen que por ignorancia, el senador fue altamente cuestionado por haber dicho que Australia necesitaba una solución final para el problema de la inmigración. Y quienes tienen presente los horrores del nazismo recordaron que solución final fue la frase acuñada por Hitler y su gente para exterminar a los judíos.
Anning, quien calcula y confía en que la mayoría de los australianos piensa como él, dice que la solución final de ese problema, que para él es la inmigración, sería un plebiscito en el que la gente decida si quiere prohibir la entrada de musulmanes al país. También quiere que se favorezcan solo los inmigrantes con valores europeos cristianos, y ha sacado nuevamente del baúl el fantasma de la polémica política de la Australia blanca que imperó casi todo el siglo XX en el país.
Y para hacer un poco de historia, te recordamos que la política de la Australia Blanca comprendía una serie de leyes y medidas que se iniciaron en 1901, cuando el país recién se estaba constituyendo en un estado federado, diríamos que cuando Australia se configuraba como lo que es hoy.
Era la época de la fiebre del oro y los líderes de entonces querían evitar la entrada de los chinos y la gente del Pacífico. El entonces primer ministro australiano Edmund Barton expresó explícitamente la superioridad de los blancos. Barton decía: "No hay igualdad racial, hay una desigualdad básica. Estas razas son, en comparación con las razas blancas, creo que nadie quiere convencerse de ese hecho, desiguales e inferiores".
Y para asegurarse de manera formal que la política se cumpliera, la ley australiana de entonces exigía que los inmigrantes escribieran 50 palabras en cualquier idioma europeo mediante un dictado. Incluso, según el historiador Ben Jones, cualquier funcionario podía manipular los exámenes y así excluir a los inmigrantes indeseados.
Este académico citaba uno de los casos más famosos que se recuerda, y es al que se sometió al comunista judío Egon Kish, conocido por hablar con fluidez varios idiomas. Él fue detenido por no recitar en gaélico escocés el Padre Nuestro.
Ese examen, bueno, duró hasta 1958, y digamos que por esos 50 años que había durado, porque recordemos se inició en 1901, solamente 2.000 personas se habían sometido a él, lo cual quiere decir que con esta medida se evitó que una gran cantidad de personas que no eran caucásicas entraran al país.
Bueno, los datos del Museo Nacional Australiano indican que la política de la Australia Blanca cambió rápidamente la configuración demográfica. Para 1947, solamente el 2,7% de la población había nacido fuera del país o de Irlanda o Reino Unido. El efecto más evidente fue en la población asiática,
que de hecho era una población que ya venía ocupando Australia precisamente desde antes de 1901, ¿no? Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial cambió todo. En ese entonces, por ejemplo, digamos que la corona británica estaba demasiado ocupada en los frentes de guerra. Estados Unidos también se había involucrado en la Segunda Guerra Mundial y Australia estaba prácticamente solo, aunque igual Estados Unidos fue el que vino a su favor cuando se necesitó. Era cuando se consideraba que la población australiana era demasiado pequeña para defender al país, y fue cuando se, digamos que esa noción de popular el país o perecer empezó precisamente a hacer carrera y empezaron a cambiarse entonces las leyes migratorias.
Bueno, así fueron cambiando con los sucesivos gobiernos. Antes había un acuerdo bipartidario para apoyar las leyes de inmigración, así como para ir desmantelándolas, ¿no? Pero fue en el gobierno de Gough Whitlam cuando, de alguna manera, simbólicamente se le puso el acta de función a esta ley de la Australia, a esta política de la Australia Blanca, con la creación de la ley de discriminación racial, que declaró ilegal cualquier ofensa, insulto, humillación o intimidación a cualquier persona debido a su raza, origen, origen étnico, cultura, religión, ¿no? Y esto de acuerdo también a la sección 18. Sé que en algún momento se sigue debatiendo en Australia, ¿no? Y aparece este tema de cuando en cuando. Entonces, esos son un poco los antecedentes, ¿no?, de esta política de la Australia blanca. Pero supongo que iremos también a los casos, ¿no?, a las historias vivas.
Efectivamente. Bueno, tenemos en nuestro teléfono a Rafaela López, antropóloga y socióloga. Rafaela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotras también.
Bueno, nos escuchaba Rafaela que hacíamos, digamos, en breve, ¿no?, un recorderis de lo que fue la historia de estas políticas que diríamos nosotros que habían puesto en el ADN del país ese gen racista de alguna manera, ¿no? Y que todos pensábamos que ese gen de alguna manera había sido extirpado, pero a veces aparece vivito y coleando.
Absolutamente, y el resumen que habéis hecho ha sido bastante completo. Yo creo que este senador Anning, yo creo que representa la sombra histórica ese del 1901, y la verdad es que yo llevo en Australia más de medio siglo y he vivido momentos de todo tipo en relación a este tema. No acaba de morir. Sea como sea, yo creo que Australia ha hecho esfuerzos en términos de legislación, de políticas antirraciales, etcétera, pero de alguna forma no ha calado a toda su población. Y de vez en cuando tenemos este tipo de problemática. Yo lo veo problemático cuando escucho ese concepto de valores europeos, porque yo me pregunto a qué valores se refiere el señor Anning. En términos de Australia, ¿se refiere a lo que hicieron con las comunidades aborígenes? Y no solo en Australia, en todos los países donde han ido, yo me voy a identificar, sí, donde hemos ido los europeos. Hemos ido a robar, a destruir, a toda una serie de cosas, o sea que raramente hemos ido a aportar, a mejorar la vida de los pueblos que hemos invadido. Así que a mí me gustaría saber qué valores él se refiere.
Rafaela, sí, una pregunta. Como mencionaste, tú eres testigo de 50 años casi de historia australiana y has visto y has sido testigo también de cómo aparece o explota en momentos hay exabruptos, ¿no?, o desbordes, euforias de la política de la Australia blanca o sus rezagos. ¿En qué momentos particulares tú identificas, ¿no? Por ejemplo, en la época de los 70 vino una oleada de inmigrantes o refugiados vietnamitas a mitad de los 70, y eso también provocó un rechazo de alguna manera a estos nuevos inmigrantes con el Tampa, con los atentados del 11 de septiembre en 2001. También se empezaron a implementar una serie de medidas y también hubo un rechazo contra la población de Oriente Medio o también los que profesan la religión musulmana. Entonces, y ahora mismo, ¿no?, después de Trump, después de este auge de la ideología o de los discursos que promueve el presidente estadounidense Donald Trump, ¿son esos tres momentos, por ejemplo, emblemáticos para que fomenta el estallido o esa voz pública de las ideas que promulgaba la política de la Australia blanca?
Tienes toda la razón. Yo creo que a nivel mundial se está dando o se está volviendo atrás en términos de estos valores, que son verdaderamente valores cuando decimos que consideramos a todos los seres humanos iguales, diferentes, pero iguales, y que debemos de respetar las diferencias. Y claro, a nivel internacional, a nivel mundial, en la misma Europa hay países que no quieren, que prohíben la entrada a gente que viene de África o viene del Oriente Medio. Y claro, tenemos al supuestamente hombre más poderoso del planeta que representa esos no valores.
Sí.
Entonces, tienes razón, es como que a todo nivel se está dando una vuelta atrás a la historia.
Rafaela, una de las, por ejemplo, de los que defienden a veces este tipo, digamos, de discursos ofensivos, lo hacen en la defensa supuestamente de la libertad de expresión o incluso argumentando a veces que la corrección política no permite que la gente de pronto le llame a las cosas por su nombre o no permite que la gente exprese sus ideas de manera libre. Sin embargo, esa corrección de alguna tiene alguna historia, o sea, no es gratuitamente que se decida que vamos a usar la corrección política sin realmente estar intentando causar algún efecto en algo, ¿no?
Sí, claro. Ese tipo de argumento se ha dado y se dio en los años 80 cuando tuvimos un historiador que dijo que Australia estaba siendo invadida por los asiáticos. Y es todavía un historiador que era muy respetado. Entonces, se trató de ver dentro de ese contexto de que se abriera una caja para que se soltara, se dijeran las cosas que mucha gente estaba pensando pero que no se atrevían, porque decían no, que no se le permitía, bla, bla, bla. Entonces, que no era políticamente correcto, y eso sucedió en los años 80, que este historiador dio un discurso en, no me acuerdo dónde fue, pero fue en una región de Victoria, y ahí saltaron todas las protestas, toda la gente. Más tarde, cuando se vio como una cosa que había de alguna forma favorecido el discurso y se calmaron las aguas. Pero yo creo que estamos en otro punto. Yo creo que ahora es bastante más difícil de calmar las aguas. Creo que estamos en un momento peligroso. Y yo no digo que la gente no tenga derecho a expresarse, pero que lo digan políticos que deben unificar, que deben de trabajar por el respeto general dentro de una sociedad, que lo digan ese tipo de personas, yo creo que es muy peligroso, porque dan la libertad a otros por su autoridad política, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos a otro nivel cuando este senador lo dice, incluso diferente a, como tú has dicho antes, a lo que dice Pauline Hanson. Ella misma creo que
se desmarcó, ¿no? Ella sí.
Sorprendente.
Pero Annie también criticó a las personas que no son angloparlantes y dijo a aquellas personas del tercer mundo. O sea, de alguna manera también los que no hablamos inglés
tocan a todos
nuestros países. E incluso en nuestra página web, ¿no? Algún usuario, alguno de nuestros seguidores comentó eso, ¿no? No, yo soy de Europa y tengo la cultura cristiana, pero ¿cuánto nos toca a nosotros? Porque a veces nos diferenciamos de los musulmanes en algunos discursos, pero nosotros todos somos inmigrantes. ¿Cuánto, o sea, nos toca a nosotros de este discurso dado por Enning y por todos los que siguen y critican la inmigración?
Claro, es que cuando decimos, por ejemplo, que el racismo va por barrios, precisamente la historia de la Australia blanca nos recuerda que, bueno, sin contar la forma en que se trataban los aborígenes, y como hacíamos en el recuento, empezó por allá, en 1901, por los chinos. Luego el discurso de Pauline Hanson lo apuntó hacia los musulmanes. Ahora continúa hacia los musulmanes precisamente por todos los problemas de guerra que hay en el Medio Oriente, pero perfectamente nos cabe a todos.
Claro. Pauline Hanson primeramente habló de los asiáticos, porque no había muchos musulmanes en Australia.
Claro, en el 96 era, ¿no?
Tampoco eran tan visibles como ahora. Entonces ella atacó a los asiáticos y ahora pues a los musulmanes. Ahora
pero
a los musulmanes.
Ojo, visibles en el sentido, yo le contaba a Soraya fuera de micrófonos, ¿no? Cuando hice un viaje por varios meses alrededor de Australia, en algún pueblo del interior vi un cementerio de afganos que databa de hace más de 100 años y que era un homenaje a ellos porque ellos habían poblado esa parte del continente cuando nosotros ni siquiera nos las olas migratorias grandes de Europa o de Latinoamérica habían llegado a Australia, ¿no? Entonces sí hay aportes.
Claro, claro sí. Que sí. Y bueno, fueron ellos los que trajeron camellos y a través de su experiencia histórica en los países de donde venían, pues pudieron poblar y desarrollar toda esa área que no se podía viajar. O sea que sí, no se olvidan. Y lo que tú has dicho del tercer mundo, a mí me gustaría preguntarle al senador Anin, ¿quién creó el tercer mundo y quién lo sigue creando? Entonces es algo bastante doloroso para mí, muy doloroso, de que de vez en cuando tengamos que escuchar. Entiendo, intelectualmente entiendo lo que podría suceder si es que se pueden soltar estas cosas y después volvemos a otra normalidad más respetuosa.
¿Te hace sentir optimista de alguna manera el debate tan intenso que se generó precisamente ayer en el Senado, donde prácticamente casi todo el mundo cerró filas, ¿no?, en contra del discurso de Anning?
Emblemática además esa foto de Turnbull y de Bill Shorten, enemigos políticos, dándose la mano.
Sí. Y incluso hay el ministro del Medio Ambiente,
George Frydenberg.
Sí, y uno de los políticos musulmanes, hubo un momento hace unos días que se abrazaron. Sí. O sea que eso simbólicamente es muy importante también. Así que sí, creo que tienes razón, la respuesta política ha sido totalmente unificada en contra de todas esas ideas que ha planteado el senador Anning.
Sí, bueno, es Rafaela López, antropóloga y socióloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Gracias por la oportunidad.
Con gusto. Y nuestro teléfono, por si quieres también participar de esta conversación, es el 1-300-799-626. 1-300-799-626.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.